Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El verbo purgar viene del latín purgare y designa la acción de purificación o limpieza y se emplea en muchos sentidos, en diversos contextos. En el lenguaje médico, purgar es eliminar sustancias tóxicas o desechos del organismo. Antes, como sabemos o nos habrá pasado, nos purgaban con aceite de ricino o con hígado de tiburón o con quién sabe qué, cuando habíamos comido un mango verde o cuando teníamos bichos. Pero hay purgas más fuertes, como cuando alguien se traga un veneno, por ejemplo. Hay que hacer una profunda limpieza de sus intestinos, porque si no, aquella persona muere. Pero también la palabra purgar se usa en sentido político, por ejemplo. Vamos a hacer una purga, como en la Revolución Rusa, las purgas stalinianas, en las que murieron millones de opositores al régimen. Algunos a lo mejor ni siquiera eran opositores, simplemente los mataron. Pero pensaban hacer una purga. Pues Stalin, como sabemos, fue el que sobrevivió a la Revolución de Octubre y acabó purgando también a los demás líderes, al que mataron en México, a Trotsky. Pero se habla también de purgar, por ejemplo, una máquina. Se purga una máquina cuando hay algunas operaciones para eliminar burbujas, como espacios vacíos que se forman en los circuitos hidráulicos. Y así podríamos seguir pensando la importancia de purgar, porque pues de una manera necesaria estamos en una situación en la que de una forma o de otra pues necesitamos purificación. Estamos propensos a adquirir bacterias o a tragarnos veneno o a mancharnos el alma. Y también se habla de purgar delitos, como pues purgar delito en una cárcel. Y si alguien dice, pues yo tengo una vida que es un purgatorio, tendríamos que decirle felicidades. Qué bueno que tu vida es un purgatorio y no es un infierno. Porque aquí estás sufriendo con esperanza. En el infierno sufres sin esperanza. Pues sabemos que el purgatorio es una verdad muy consoladora, es una verdad rechazada por los protestantes e incluso también por los ortodoxos, que nadie se explica por qué rezan por los difuntos y no aceptan la revelación del purgatorio. Es una muestra de la misericordia de Dios, porque como sabemos, como dice el libro del Apocalipsis, En la Jerusalén celestial no entrará nada manchado o impuro. Y en ese sentido, pues esa purificación es completa, es total, es absoluta. Porque vamos a entrar en la presencia del Santísimo, de aquel que es la pureza, la absoluta pureza. Y requiere el contacto con la absoluta pureza, una absoluta pureza. Por lo tanto, nuestra purificación tiene que ser completa. De ahí que sea difícil esa meta de decir, oye, quisiera saltarme el purgatorio. Sí, te vamos a dar indulgencias plenarias para que te liberes de las reliquias del pecado, pero acuérdate que la condición fundamental para ganar la indulgencia plenaria es que tengas pues un profundo arrepentimiento del pecado y que no quede en tu alma ningún afecto a nada malo. A que no quede en tu alma ninguna realidad imperfecta. Y además el purgatorio, además de ser como una muestra de la misericordia de Dios, es también una verdad revelada de manera indirecta, no solo en el Antiguo Testamento, con aquel famoso pasaje de los Macabeos que muertos en batalla se les encontraron pues amuletos y hicieron una colecta para ofrecer sacrificios, sino también las palabras de San Pablo, por ejemplo, unas palabras un poco misteriosas que dice: un día se verá el trabajo de cada uno y el fuego probará el trabajo de cada uno, como si dijera, te van a pasar un rato por el fuego. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Él se salvará, pero no sin antes pasar por el fuego. Te someterán a un fuego purificador. Y como sabemos, el Señor también habló de pecados que no se perdonan ni en este mundo ni en el futuro. El que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el otro. Por lo tanto, hay pecados que en el otro sí se perdonan. Hay estos pecados que no son de muerte. O decía también, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Hasta que no hayas cumplido tu, no sé, como la necesidad de estar en condiciones, desde participar en la contemplación de Dios, en el ser como insertado en el seno del Padre, ¿no? Que bueno, son revelaciones que nos rebasan, que pedimos al Espíritu Santo que nos ayude un poco a comprenderlas, que tenemos que dar mucha doctrina de los novísimos, porque son verdades y porque se habla poco de ellas, y como estas son consoladoras, otras pueden ser aterradoras, pero esta es consoladora, muy consoladora. Es decir, menos mal que hay purgatorio, ¿qué haríamos si no? Y el Señor nos ayuda a lograr precisamente esta pureza, esta purificación. Cuando los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y comen con manos impuras sin seguir la tradición de nuestros mayores? Y San Marcos, que no escribe para judíos, sino para gentiles, explica pues que los fariseos y los judíos no se lavan hasta los codos cuando vuelven del mercado, pues, más o menos ahora, ¿no? Que nos están constantemente lavando, ¿no? Las abluciones, tienen que purificar jarras y vasos, no por un problema de contaminación, sino por un problema legal. Y Jesús, que pues volvemos otra vez a admirarnos de su valentía y, y de su claridad, le responde poniendo los puntos sobre las íes. Les dice: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Tienen prioridad sobre los respetos humanos que sobre los preceptos de Dios. Y después Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Como diciendo: a ver, abran la cabeza, a ver si ahora captan lo que les quiero decir. Nada de lo que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Les hace como un cambio de polaridad, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué no entienden? ¿Por qué están tan preocupados por la limpieza de lo que comen, o de las manos, o de las jarras? Atiendan su corazón. Si su corazón es limpio, todo lo demás será bueno. El problema es que nuestro corazón no es limpio, como sabemos. Entonces invita a vivir la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Quieres ver a Dios? Pues sí, esa es mi meta en este mundo. Cuida tu corazón, purifica tu corazón. No pienses que es bueno, no vaya a influirte Rousseau, que decía que el hombre es naturalmente bueno. Esta especie como de, no sé, todos somos buenos, excepto los católicos, son los malos, porque son unos intransigentes y homofóbicos. Todos los demás somos prácticamente angelicales. No, no somos buenos. Ninguno de los que estamos aquí, ni nadie, con excepción de la Santísima Virgen, tiene buen corazón. Tenemos mal corazón. Nuestro corazón está manchado, está herido. Viene del pecado, tiene malas raíces. Tiene, por lo tanto, que pasar por un proceso purificador. Si lo hiciéramos, si atendiéramos a la limpieza de nuestro corazón, encontraríamos, pues, ahí un gran número de desarreglos. ¿Sí? Si aprendiéramos como a meternos a la profundidad de nuestro corazón. Por ejemplo, deseos de honor, como nuestro padre, por ejemplo, bueno, no me acuerdo porque hace mucho que no tengo ningún cargo interno, pero creo que todos los que tienen un cargo interno, cuando tienen un cargo interno y cuando dejan un cargo interno, pues tienen que meditar unas palabras suyas. Es decir, a ver, no es una cosa de honor, ni es un deshonor que lo dejes de tener. Ten cuidado, porque se te puede meter ahí un punto de corrupción en tu corazón, en lo profundo. O de placer, de refinamiento, de sobriedad, de templanza. ¿Por qué tengo esa apetencia? Pues porque tu corazón la tiene. O sea, no es porque seas un troglodita, sino porque tu corazón está inclinado hacia un placer de cualquier tipo. De comodidades. de realidades que agitan sin cesar en nuestro corazón. O sea, nuestro corazón es pues una especie como de veleta, ¿no? Estamos llenos de ideas falsas, de juicios erróneos, de afectos desordenados, de pasiones y de malicias, que sentiríamos vergüenza de nosotros mismos si nos viésemos tal como somos. Entre otras cosas, por eso pues hemos de evitar siempre los juicios negativos hacia los demás. Es decir, si supieras por qué esta persona es así, si hubieras vivido lo que ella vivió, no tendrías este corazón duro hacia esa persona. Serías peor, muy posiblemente. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la sexta bienaventuranza, la de la pureza de los limpios de corazón, dice: los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Otra vez, ¿cómo le voy a hacer para estar en el cielo? Tienes que tener corazón limpio. Si no, irás al fuego. O te adelantará Dios tu purgatorio, cosa que es preferible, como sabemos. Pero intenta que esté cada vez más limpio. Ajusta tu inteligencia y tu voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Y es el catecismo, principalmente en tres dominios. Cada vez pensamos pues, que se reduce a uno, ¿no? Al apetito sexual. Y el primer dominio es el corazón limpio con respecto a la caridad. Y ahí pues tendríamos una cantidad muy importante de examen, ¿no? La caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. Podría preguntarme, ¿y no hay nada que tengas más gusto que el gusto de buscar a Dios, de amar a Dios, de estar con Dios? ¿O tienes algún gusto superior, algún hobby o alguna afición? Pues limpia tu corazón, porque en el cielo no tendrás ese hobby, no existirá. Entonces, o estás lleno de Dios, o tendrás que pasar por una purgación de ese hobby. Te tendrás que limpiar de ese hobby, aunque sea bueno. Pero es algo que de alguna manera ocupa espacio a la totalidad del amor a Dios. Por tanto, el primer campo es el de la caridad, pero no solo hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Y ahí pues tendremos también un gran campo, ¿no? Cómo nuestro corazón se inclina hacia las personas pues que por cualquier razón nos son más agradables y se retrae hacia las que nos son menos agradables. Entonces mi corazón no está suficientemente purificado. Hay una oración que rezamos, rezamos ad libitum, los sacerdotes cuando nos ponemos a confesar, que dice: Diviti ne aduler, pauperes ne despicha, o algo así. No sé si lo dije bien. O sea, que me conceda Dios, ahora que voy a confesar, que no adule a los ricos y que no desprecie a los pobres. Pues porque sí, si viene la condesa fulana a confesarse, pues me pongo a temblar un poco, porque no quiero quedar mal. O puede decir, no solo divites ne aduler, sino guapas ne aduler y feas ne despicia. ¿Ah? Que no desprecie a las feas o a las viejas, a las jóvenes ne aduler. Porque mi corazón está un poquito, ¿cómo podríamos decirlo?, inclinado a las guapas y jóvenes. Y menos inclinado a las viejas y feas. Por lo tanto, pues no está completamente puro. No te hablé de San Juan de la Cruz, cuando era prior del convento de los mártires de Granada, pues llevaba mucha dirección espiritual. Y se trataba exactamente igual a doña Ana de Peñalosa, que era una señorona de Granada, que a una mulata que se llamaba Ponticiana, le dedicaba el mismo tiempo. Y iban a su confesionario muchas mulatas, muchas mujeres muy, bueno, de la ínfima posición social. Y las trataba con una gran caridad. Tenía un corazón puro, un corazón como el de Cristo. Pues bienaventurados los limpios de corazón, ese es el primer dominio, dice el catecismo, la caridad, la limpieza en la caridad. El segundo es la castidad o rectitud sexual, pues que es propiamente lo que muchas veces entendemos por la pureza de corazón, ¿no? Una pureza, la pureza de pensamiento, la pureza de deseo, la pureza de vista, la pureza de palabras, la pureza de lecturas, la pureza de internet. ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve la pureza de mi corazón? Pues no por la represión, como saben, sino por un amor mayor. Es decir, que ame más, que mi corazón, si no le doy el amor que necesita, se revela. Dice San José María, el camino tuyo y el mío, hijo mío, es de amor. Este pobre corazón nuestro ha nacido para amar. Y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno de amor con mayúscula. Es el proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues no es de represión, es de sustitución. ¿Por qué esta persona se enamoró de su secretaria? Pues porque no cuidó llenar de amor limpio su corazón. No porque, pues, no sé, no porque fuera débil, no, porque no cuidó su corazón. Claro que es débil. Pero si hubiera estado lleno su corazón, si hubiera estado encendido su corazón, si hubiera tenido limpieza de corazón, y no le hubiera pasado eso, aunque hubiera estado, pues, en un ambiente frívolo o sensual, o aunque incluso hubiera tenido alguna, pues, como puedo decir, insinuación de otra persona, hubiera resistido perfectamente. Pero a veces no hace falta tener insinuaciones. Cuando el corazón no está lleno de amor a Dios, pues el corazón es el que busca como un lobo hambriento, ¿no? Eso que requiere su corazón, ese amor del que está necesitado. Por eso dice nuestro Padre, pues el corazón se venga cuando no se le da un amor puro y limpio. Y se llena de miseria. ¿Y entonces qué pasa? Pues el corazón se mancha más, se aleja más. Como sabemos muy bien, un corazón que no es puro no es capaz de ver las cosas de Dios, o sea, no es capaz de tener vida espiritual. Como dice San Pablo, ¿no? Animalis homo. El hombre animal no es capaz de comprender las cosas de Dios. No puede ver a Dios el hombre animal. Y a veces decimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, el otro día se me ocurrió una cosa que dije, pues vamos a hacer una producción masiva de disciplinas, ¿no? Para que la gente, pues, por lo menos, cuando tenga una tentacioncita, pues, tenga sus disciplinas. La gente de secundaria y de prepa y todo, a la mano. Porque si no, se van pudriendo y van siendo cada vez más incapaces de Dios. Tienen una ceguera para las cosas de Dios, una falta de gusto para las cosas de Dios. Y el tercer ámbito o el tercer dominio de que habla esta sexta bienaventuranza, dice que es el amor de la verdad y de la ortodoxia de la fe. Yo tengo que confesar que no entendí muy bien qué tiene que ver la pureza de corazón con el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe, pero ustedes seguramente sí podrán entenderlo. Y luego termina diciendo, existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Bueno, pues estar en la verdad, ¿no? Estar en la verdad de Dios, en mi verdad, que es también esta verdad que dice aquí Jesús, que donde sale lo malo es el fondo de mi corazón. que tengo ídolos falsos y por eso no estoy también en la verdad y en la ortodoxia de la fe. Hay muchos ídolos falsos, muchos, muchos. El otro día tengo que confesar que busqué en Google una palabra que quería saber qué significaba exactamente y puse la palabra Elán. Yo quería buscar Elán Vital y me salió un artista de cine, una cantante que está de moda, que creo que es de Guadalajara. Pero no salió la palabra Elán filosófica, todo fue el artista de cine. No la cantante. Elán, quién sabe qué sea. Bueno, los ídolos falsos, los señuelos, la superficialidad, me lleva llenando de basura, me va haciendo mi corazón impuro. Pues, el primer medio para llegar a la perfección, dice un autor espiritual, es la pureza de corazón. Por este solo medio, un San Pablo el ermitaño, una Santa María egipciaca y tantos otros solitarios llegaron a poseerla, la pureza de corazón. Santa María egipciaca era una prostituta, como saben, una prostituta de Alejandría, que no sé por qué un día se le ocurrió hacer una peregrinación, o más bien unirse a una peregrinación, y cuando llegaron al lugar de peregrinación no pudo entrar, o sea, no podía pasar la puerta. Y entonces empieza un proceso de conversión que la lleva a pasarse, no sé, 40 años, me parece, en el desierto, haciendo penitencia y alcanzando una gran pureza de corazón. Pues debemos poner todo nuestro interés en purificar nuestro corazón, porque ahí está la raíz de nuestros males. Para imaginar lo necesario que nos es la pureza de corazón, es preciso comprender la corrupción natural del corazón humano. Hay en nosotros una malicia que no vemos, porque no solemos entrar seriamente dentro de nosotros mismos. Cuentan de aquel dramaturgo francés Molière, que creaba unos personajes espeluznantemente malos, ¿no? El avaro y el no sé qué, y el los celos y tal. Y le preguntó el rey, señor Molière, ¿de dónde saca usted esos personajes? Y le dijo, sire, le dijo, de mi propio corazón. Ahí los encuentro. Ahí encuentro al avaro, al lujurioso, al envidioso, al orgulloso, al iracundo, al que está lleno de gula, lleno de amor propio. Pues el Espíritu Santo actúa con su presencia en nuestra alma y produce maravillosos efectos. Y entonces va purificando nuestro interior, el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, llena con el amor, con su santa presencia, nuestra alma y sus potencias, la memoria, el entendimiento, la voluntad, la vida afectiva. Y de este modo la pureza de corazón nos permite llegar a la unión divina. Y por eso decimos, bueno, pues qué maravilla que haya inventado Dios el purgatorio, ¿no? Qué maravilla que tengamos esta esperanza, qué maravilla que emprendamos un camino de purificación. San José María dice en un punto de camino, si sabes que esos dolores físicos o morales son purificación y merecimiento, bendícelos. O sea, Dios va a estar empeñado en mandarte muchas cosas dolorosas y bendícelas, porque te está ayudando. Él te está, pues, adelantando un poquito tu purgatorio y tiene más valor cuando, pues, de manera libre y voluntaria y gozosa lo podemos asumir. Y pues que nos ayude la purísima, la inmaculada. Así que qué bonito pensar en el corazón de María, ¿no? Como cuánto nos eleva. Pues soy hijo de Eva, sí eres hijo de Eva y estás por eso así como estás, pero también eres hijo de María y ella te va a ayudar, nos va a ayudar a todos. a ir haciendo ese proceso, esa atención constante de las razones profundas que nos mueven, para que vayamos logrando una cada vez mayor pureza de corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.